Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas este lunes? Un lunes frío, gélido, repleto de virus, que también hay que reconocerlo. Un día en el que nosotros estamos aquí, ni más ni menos, como otro lunes más. ¿Para qué vamos a hacer alardes de que es un lunes especial? Somos Herrera en COPE más. ¿Y quiénes? ¿Quiénes somos? Teresa Fernández Almagro, hoy que se está riendo y es lunes, no sé por qué se ríe tanto. Mira qué contenta viene a trabajar. Y también vienen contentos a trabajar Carlos Alonso y Lourdes Martínez. Y yo, pues es que estoy contenta siempre. En general, ¿eh? No sé si habrán estado contentos o no esos usuarios de la línea 4 que a lo mejor no se habían enterado de que hoy cerraba, desde hoy estaba cerrada, porque, bueno, se van a realizar trabajos para mejorar, bueno, esta línea. Cuando hayan llegado, sin saberlo, a su estación habitual y se hayan encontrado el cartel de cerrado por obras.
Ya lo podían hacer por partes, porque la verdad es que es mi medio de transporte principal, pero sobre todo lo que peor llevo es que vayan a poner un autobús que solo llega hasta Avenida América. No entiendo por qué no ponen un autobús que sea de la línea entera. Es que es incomprensible.
Bueno, que vayan a cortar la línea 4 total, me parece que está mal gestionado. Y lo de que solo el autobús llega hasta Avenida América me parece una solución poco eficaz, ¿no?, de cara a las personas que tienen que ir a otros destinos.
Pues bueno, esto era solo el comienzo. Ya te cuento que usuarios de esta línea desde esta mañana cerrada pues han tenido que esperar largas colas para coger uno de estos autobuses del servicio especial gratuito de la MT que cubre parte del trayecto. Nos amplía la información nuestro compañero Ramón García Pellegrín.
No entienden que se cierren desde hoy las 23 estaciones de la línea 4, desde Argüelles hasta Pinar de Chamartín. Los millones de usuarios de esta línea del metro critican además que no haya un bus alternativo en toda la línea.
Ya lo podían hacer por partes, porque la verdad es que es mi medio de transporte principal, pero sobre todo lo que peor llevo es que vayan a poner un autobús que solo llega hasta Avenida América. No entiendo por qué no ponen un autobús que sea de la línea entera. Es que es incomprensible.
Bueno, que vayan a cortar la línea 4 total, me parece que está mal gestionado. Y lo de que solo el autobús llega hasta Avenida América me parece una solución poco eficaz, ¿no?, de cara a las personas que tienen que ir a otros destinos.
A 47 millones de euros asciende el presupuesto de estas obras.
Ay, ay, ay. También te cuento que desde hoy exactamente se abre el plazo para solicitar la adjudicación de 163 pisos que se han recuperado por distintas causas, para ponerlos a disposición en la bolsa de demandantes de vivienda protegida. O sea que hoy es el día en el que ya puedes inscribirte. Los inmuebles que se ofertan en general son en régimen de alquiler y están ubicados en 14 distritos de la capital, porque un poco lo que han considerado es que estuvieran en muchas zonas de Madrid estos pisos de alquiler. Estas 163 viviendas se distribuyen en casas de 1, 2, 3 o 4 dormitorios. Y la mayoría de estos pisos están ubicados en Vallecas Villa, en Villaverde, Centro y Usera, pero también hay inmuebles de este tipo en Larganzuela, en Barajas, Carabanchel, Fuencarral, El Pardo, Hortaleza, Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas, Tetuán y Vicálvaro. Estos inmuebles proceden de anteriores convocatorias de vivienda protegida que fueron ofertadas también, pero que habían quedado vacíos y vuelven a ofrecerse de nuevo. Otros pisos que también hay son recuperados después de ocupaciones irregulares o pues porque los inquilinos los han dejado de forma voluntaria, han fallecido o se han mudado a otras regiones. El caso es que si estás en el registro de personas que intentan acceder a estos pisos, tienes que meterte de nuevo en la página de la EMVS, te lo digo para que entres directamente si eres una de estas personas que ya estabas en el registro, y comprobar tus datos, porque quizá no estés y en ese caso tienes tiempo para cambiarlos y poder acceder a este sorteo que no se va a realizar hasta mediados de marzo.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Dos noticias atañen ahora mismo a Arancha Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Y tú?
Vamos a empezar por la primera, que es la que es común a todo el mundo, el frío.
Ah, digo, ¿cuál es la noticia? Bueno,
la primera, sí, el frío, sí. Porque me enseñaba esta mañana cómo estaban las baldosas de su casa ayer a las 10 de la mañana. Y bueno, me daba frío de verlas.
Es que no veas qué rasquita, ¿eh? Por claro. La mañana, cuando sales de casa y ves que la temperatura del coche empieza a descender hasta llegar a 0 grados, pues entonces la verdad es que te impresiona. Y sobre todo que a las 12 del mediodía y con un sol radiante, como hacía ayer, porque hoy no hace ese sol, me parece, por lo que estoy viendo, pero ayer hacía un sol radiante a las 12 y a la 1 y la temperatura era de 4, 5 grados, aunque es verdad que al sol engañaba y parecía que estabas a gusto, pero fresquito hacía, ¿eh?
Bueno, mira, si repasamos las temperaturas ahora mismo, tienen en La Cabrera 1 grado, 2 en Villarejo de Salvanés, por ejemplo, 3 en Aranjuez, y aquí en la capital tenemos 4.
Pues imagínate, 4 grados a las 12 y 20 de la mañana, pues no es muy normal. Mira, hablaba con mi hermano que vive en Londres y me decía, pues nosotros tenemos 11, y era una hora menos, que era las 11 de la mañana. Así que fíjate, el mundo está loco y tenemos esta ola de frío que parece que va a subir
si
un
llueve,
poco las temperaturas,
si
porque va a llover, y entonces cuando llueve, pues las temperaturas como que se estabilizan un poquito, pero nada, el fin de semana otra vez.
¡Hala!
Cielos despejados y mucho frío.
Esta era la primera noticia. La segunda noticia es todo lo contrario. Es un calentón. Es una subida de temperaturas con ese Real Madrid que, bueno, al final los dejó tranquilos.
Sí, la Copa, la Supercopa de España, con este nuevo formato que, bueno, los aficionados del Barcelona, incluso el entrenador del Barcelona, Valverde, y los aficionados del Valencia, algún jugador del Valencia, decían que la final es de los invitados, de dos equipos que no merecían jugar esta competición. Bueno, yo digo que aquí los que mandan, en este caso, es la Federación Española de Fútbol, que decidió cambiar el formato y que invitó a estos 4 equipos a que disputaran esta final. Luego el fútbol, como nunca se sabe lo que es, pues al final la disputaron los 2 equipos madrileños, otro derbi más. Y yo digo, Ana, que qué orgullosos tenemos que estar los madrileños de que nuestro fútbol, nuestros equipos, pues sean conocidos en todo el mundo como dos de los equipos más grandes y más importantes, porque estamos acostumbrados a verles en las finales de la Champions, ayer en la final de la Supercopa de España, que se veía en el 80% del planeta, con lo cual que tiene una proyección internacional increíble. Y, por ejemplo, ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estaba, que es una de las imágenes, yo creo que va a quedar de la Supercopa de España, a pie de césped, acompañado por las autoridades de Arabia Saudí, acompañado por el presidente de la Federación Española de Fútbol y también de los clubes madrileños, y estaba sin velo, vestida, incluso se le veían los brazos, que algo que llama la atención. Incluso hay un vídeo, que no sé si lo has visto, circulando, que se ha hecho viral, que en un momento le da como una palmadita entre la espalda y el brazo a uno de los príncipes árabes, y el otro se queda sorprendido, como alucinado, como diciendo
¿qué
está haciendo?
¿No?
Claro, no están acostumbrados. Así que pues yo creo que rompió barreras, y quizás su gesto pues también sirva para que pues muchas mujeres se dan cuenta de que en otros lugares, aunque es verdad que ahora ya el mundo es tan global que
sí,
en todos los sitios se
sabe.
Sí,
pero hay países donde no.
Bueno, claro. Pero allí pues en medio del estadio, la verdad que fue una de las imágenes. La otra, que la final a lo mejor no fue lo más divertida del mundo posible, pero se llegó con este intríngulis hasta el final. Hubo prórroga y se decidió en los penaltis, 0-0. Yo no sé si tú estuviste muy pendiente de la final, pero hay una jugada que ha marcado todo, que es una falta que protagoniza Fede Valverde sobre Morata, que se iba solo hacia la portería de Courtois cuando quedaban 3 minutos para que acabara el partido. Al final, penaltis, el Real Madrid ganó en los penaltis y celebra su 10º título. Y fíjate, Ana, lo que es ser un tío afortunado como es Zinedine Zidane, que ha ganado las 9 finales que ha disputado como entrenador del Real Madrid. O sea, eso es un pleno increíble. Tiene 10 títulos, porque una final no se disputó porque el Real Madrid fue campeón de Liga y de Copa, así que en sus manos tiene todos esos títulos, que es una auténtica pasada.
Bueno, pues nada, buen resultado. Parece que suben un poquito las temperaturas, o por lo menos que no vamos a tener esa alerta que hemos tenido hasta las 2 de la mañana. Todo fluye, Arancha.
Sí, ¿eh? Sí, todo fluye. Todo
así
fluye.
Que venga, de aquí
y
para
estamos
arriba.
Estamos pendientes, que quería hacerte los resultados del sorteo de la Copa del Rey de Baloncesto. Lo que pasa que están haciendo unos previo bastante importante, así que vamos a ver qué pasa. Y luego, si acaso, te diré el emparejamiento para que tú se lo puedas comunicar oportunamente a los oyentes de Deportes Cope, que querrán saber cuál ha sido la suerte del Real Madrid Baloncesto.
Bueno, estaba tosiendo para probar uno de los botones que tenemos. Antes, aquí en la radio, Arancha, había un botón, el botón de la tos.
Es verdad.
Pero es que ahora no lo encuentro.
Es verdad.
Porque estoy con un poco de tos y no lo encuentro. Bueno, pues si toso, pues he tosido.
Mira, aquí.
No.
¿No? ¿No es el de control?
No. Acabo de probarlo. Y si me ha oído en estéreo.
Pues yo creo que es igual de control puede ser, ¿eh? Pero
bueno, pues muchas gracias, Arancha.
Un beso.
Gracias.
Hasta luego. Chao.
12 y 31 minutos aquí en Herrera en Cope Más. Vamos a ver cómo está la situación de las carreteras en la Comunidad de Madrid desde la DGT. Dani Cepeda, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid no encontramos complicaciones de entrada por las principales arterias de acceso a la capital, como tampoco de salida de Madrid. Situación apacible y cómoda en la circunvalación M40 como también en la M50.
Pues muchas gracias y vamos a ver cómo está la situación aquí en la capital, cómo está la circulación, cómo van esos vehículos. Se lo preguntamos directamente a Jesús Matsuki, que está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo vas?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues en general la situación es bastante tranquila. En algunos momentos, en puntos más céntricos, podemos encontrar un tráfico algo más incómodo, como por ejemplo en la calle Génova o en la calle de José Bascal, pero en general el tráfico está siendo bastante fluido. Sí que es importante destacar y recordar que hay un evento en IFEMA, Madrid Fusión, desde el día de hoy hasta el próximo día 15, y luego es probable que la entrada y salida por la Avenida América, sobre todo a primera hora, pudiera encontrar un tráfico algo más incómodo.
12 y 32.
Herrera en Cope. Cope Más.
Estar informado.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto, en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
Llega al Teatro Cofidis Alcázar Invencible, de Torben Betts.
Con Maribel Verdú, Jorge Bosch, Pilar Castro y Jorge Calvo.
Un reparto de lujo para una de las obras clave de la temporada.
Una comedia social dirigida por Daniel Veronese.
Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. ¡Al contado y en 15 minutos! ¡No pierdas tu tiempo! ¡Ven a comprobarlo! Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Mediodía.
Cope Más.
Estar informado.
Solito voy pensando en tu recuerdo para olvidarte hoy. Quiero encontrarme, punto y aparte.
Sola, solita voy pensando en tu recuerdo para olvidarte.
12 y 35, esto es Herrera en Cope Más. Aquí estamos acompañándote en este lunes, día 13 de enero. Hay muchísimos voluntarios en Madrid, está clarísimo. Madrid es una de las ciudades más solidarias. Siempre que salen los rankings de solidarios, somos muy solidarios aquí en Madrid, ayudamos mucho. Pero dentro de este sector, del sector de los voluntarios, los chicos del chaleco naranja son especialmente reconocibles. Cuando aparece por nuestra retina un chaleco de este tipo, rápidamente nos ubicamos y decimos, están echando una mano, están ayudando, están con las fuerzas de seguridad, pues y lo solemos ver en los actos públicos cuando hay alguna emergencia, y por qué no, también cuando ha habido alguna catástrofe gorda aquí en Madrid. Ellos estaban ahí, eran los chicos de Protección Civil. Digo los chicos, bueno, porque en el fondo ellos están en forma, hacen lo que les manden y siempre se les ve muy, muy, muy activos. Y aquí están parte de ellos. Tenemos, por una parte, Andrés David Orcajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés?
Buenos días.
Andrés es jefe de servicio de formación del IFISE, que es un centro de formación, concretamente es...
Es el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid, que es el centro donde se forman los voluntarios.
O sea, que tenemos a un profe por aquí, una de las personas que se dedican a formar a esa gente que llega como voluntaria. También está otro formador, Carlos Salmerón, que es jefe de Servicio de Protección Civil de Moralzazal.
Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Y bueno, tenemos un voluntario. Tenemos a Jesús Zamora García. ¿Cómo estás?
Buenos días. Muy bien.
Bueno, pues vamos a ubicar un poco a los madrileños que nos estén escuchando y vamos a explicarles, vamos a intentarlo, Andrés, qué función es la que tiene la Protección Civil. Protección Civil porque va unida a SAMUR en la actualidad.
Va unida a SAMUR en el Ayuntamiento de Madrid. Uh-huh. En el resto de la Comunidad de Madrid, no todos los ayuntamientos, creo que son unos 90, tienen su agrupación municipal de voluntarios y entre las pues hacen un montón de funciones, desde apoyar a la policía en regulación de tráfico en grandes eventos, asistencia sanitaria, apoyo al cuerpo de bomberos en los incendios, apoyar al SUMA en tareas sanitarias, y esa parte es la que nosotros, cuando ellos van a acceder a ser voluntarios, pues les formamos durante 3 meses. Para que no salgan a la calle, para que la gente, yo creo que piensan que aquí llegas, te dan un chaleco y ala.
Y ala, te pones a
ayudar. Y a salvar el mundo.
Y dice con la cabeza que no, Jesús, no. Negativo. ¿Tú cómo apareciste o cómo llegó a ti Protección Civil? ¿Por qué surge?
Pues yo actualmente tengo 29 años y empecé echando una mano en diferentes eventos que había en el municipio, en Moralzarzal, con 16 años. Empecé
con 16 años ya se puede echar una mano? ¿O empezar a ver un poco cómo va todo?
Empezar a ver un poco cómo va todo. Eso también ya depende de cada ayuntamiento y tal. Yo empecé con Carlos. Iba con él de copiloto en el coche, él conducía, y yo iba dando botellitas de agua a los voluntarios que estaban en diferentes puestos, en eventos pues de carreras ciclistas o tal. Y cuando cumplí los 18, pues dije, quiero ser voluntario, quiero ayudar a la gente, quiero estar en mi municipio, y hice el curso, que ahora es en el IFISE, pero antes se llamaba ISES, y claro, han cambiado mucho las cosas. Yo hice un curso de 2 meses, de sábados por la mañana y domingo por la mañana, y luego pues tras pasar un periodo de prueba de práctica de 6 meses, ya eres considerado voluntario de Protección Civil. Pero a partir de ahí, yo llevo, como voluntario, llevo ya 12 años, o sea, sí, voy a hacer ahora 12 años de voluntario, y continuamente estoy haciendo cursos.
Carlos, ¿qué nota le ponemos?
Jesús es uno de nuestros niños preferidos, de los más antiguos, y como bien ha dicho él yo creo que representa ese espíritu de voluntario. Con 16 años actualmente, sí que con la nueva normativa que se ha aprobado justo el año pasado, con 16 años ya puede ser aspirante a voluntario, pero eso es de ahora. Y antes, bueno, pues había gente como él, pues que quería colaborar y tal, legalmente no podía, y le dábamos unas pequeñas labores auxiliares. En este caso le poníamos un peto, iba con nosotros, estaba en la meta o estaba con nosotros un vehículo, y hacías cosas tan sencillas pero tan importantes como ha dicho, que es ir repartiendo el agua, por ejemplo, en una carrera ciclista en la cual hay diferentes puntos, gente que tiene que estar ahí aguantando desde 2-3 horas, pues iba dando agua a la policía, iba dando agua a compañeros, y él se bajaba del coche, le daba la botellita de agua y se volvía a poner al coche.
Tú fíjate qué importante que se despertara así la vocación. Es ir dando de comer cada día con este tipo de gestos y de ayudas a un voluntario que ahora lo es, vamos, en toda regla. Y eres el prefe, además, según tengo entendido. Y hablabas de esos 18 años que hay que tener para apuntarse a Protección Civil. Entonces, yo lo que quería saber, Andrés, es qué requisitos tienen que cumplir los que deciden a colaborar.
Bueno, aparte de tener 18 años, aunque ahora con 16 ya se puede con el nuevo reglamento, lo primero que hay que hacer es un curso, que es el curso que hacemos en el IFISE. Son 3 meses, son 9 módulos impartidos, y eso sí que quiero que también quede claro, que no los da cualquiera. En el caso de incendios, pues los profesores son bomberos. En el caso de la asistencia sanitaria, los profesores son personal del SUMA, médicos, enfermeros del SUMA. En el caso de regulación de tráfico, los profesores son policías municipales. Entonces, el curso, ya os digo, son 9 módulos, dura 3 meses, y después de esos 3 meses tienen que hacer un periodo de 6 meses en su agrupación. Una vez pasadas esos 6 meses de prácticas, el ayuntamiento les nombra voluntarios, se registran en el registro de la Comunidad de Madrid y a partir de ahí ya pueden ejercer sus labores de voluntario en su ayuntamiento.
¿Un voluntario de Protección Civil, Jesús, es el chico para todo?
Yo creo que tiene que ser el ayudante de todo. Tiene que estar preparado para, en caso de un aviso sanitario, saber actuar y poder ayudar a los asalariados sanitarios, que nosotros los voluntarios también somos profesionales, no asalariados, pero somos profesionales. En caso de un incendio, tiene que estar preparado para ayudar a los bomberos. Y en caso de cualquier situación de tráfico, de seguridad vial o tal, tiene que estar preparado para ayudar a un policía.
¿Tú sabes la responsabilidad que tienes sobre tus espaldas?
Sí. La verdad es que, por suerte, con esos cursos, aparte de aprender los procedimientos, todo eso, aprendemos la responsabilidad que tenemos. También de bases legales y todo eso que nos cubren y tal, lo tenemos que conocer.
Tú empezaste a tantear a los 16 años y eso te ha derivado en una vocación profesional, aparte de tu voluntariado, relacionada con este mundo, ¿o no?
No. Yo he estudiado fotografía y diseño gráfico. Y ahora trabajo en la Casa de Juventud de Moralzarzal.
Ay, pero harás unas fotos increíbles. Esas fotos que nos mandan siempre a los departamentos de prensa, ¿no?
Sí.
¿Estás ahí tú metido en este meollo o no?
Alguna hay por
hay
ahí.
Fotos preciosas.
De hecho, por eso soy uno de los favoritos de Carlos, porque, oye, necesito una foto. Y hago unas fotos y le encantan.
Hombre. ¿Y quiénes llegan? ¿Hay un perfil de voluntario que llega a vuestras aulas?
Pues mira, este año hemos tenido 219 alumnos, acabó el 21 de diciembre el curso, y había 3-4 chicos de 16 años y había gente que si no estaban a punto de jubilarse. O sea, el abanico es impresionante, o sea, desde chiquillos hasta gente ya, si no está jubilada, prejubilada, que quieren ayudar. ¿Y
cómo se reparte el tiempo? Porque claro, esto es un voluntariado que hay que acoplar con nuestros horarios de trabajo, nuestra vida personal. ¿Cómo se acopla esto?
Pues yo he sido voluntario también de Protección Civil muchos años y pues quitándoselo a tu familia, cuando hay un evento, Protección Civil trabaja mucho o en emergencia o en eventos programados, pues la cabalgata, las fiestas del pueblo, entonces pues te acoplas un poco tu vida personal. En las fiestas pues renuncias un día a salir de fiesta con tus amigos y te vas a Prote a echar allí una
Ay,
mano.
A Prote,
sí, es. A Prote.
Claro.
Y pues renuncias un poco a tu vida particular para dedicárselo, en este caso, pues a tus vecinos.
Pero no es un horario agobiante, quiero decir. Gente que a lo mejor está estudiando y se plantea echar una mano y tiene ese espíritu como el de Jesús.
Tú tienes un compromiso. Cada agrupación marca un poco sus normas. Tienes un compromiso que obviamente tienes que aparecer de vez en cuando. No puedes, si estás en exámenes y no puedes ir, pues es lógico y entendible que no vayas. Pero un mínimo sí que tienes que hacer al año.
Bueno, ¿y qué tenéis? ¿Una especie de registro de voluntarios?
De la Comunidad de Madrid, exactamente. Ahora debe haber como unos 2.500 más o menos en la Comunidad de Madrid. Registrados.
Está bien, ¿eh?
Está muy bien.
¿Pero necesitáis más? Pues ¿Viene yo, más? ¿Viene
sí,
bien?
Mira, como dato para que te hagas una idea, este año hemos recibido 470 solicitudes y hemos podido admitir en el curso a 220. O sea, que tenemos 250 esperando para empezar otro curso no tardando mucho.
¿Cada cuánto? O sea, ¿cuándo sería el siguiente?
Pues yo creo que para marzo o abril estaremos en marcha otra vez.
¿Y se pega esto? O sea, quiero decir, lo típico, alguien en un curso o en un trabajo, pues te cuenta, ¿no?, lo que hace. Y te va embaucando y al final acabas intentando hacer ese examen porque lo que quieres hacer es lo mismo.
Yo te puedo dar mi experiencia y la de Carlos. Carlos tiene a su hijo y yo tengo mis dos hermanas. Una ya no está, pero la otra sigue en activo.
Esto se extiende, vamos. Sí. No hay nunca uno, ¿no? Siempre hay alguno más en los grupos comunitarios. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta hacer, Jesús?
Uf, dentro de Prote, pues ayudar a la gente en eventos, pues con chavales y eso. Me gusta mucho, o sea, curro con los chavales y me gusta ayudarles. Y también me gusta el tema, nosotros tenemos una unidad de intervención, que es pues el apoyo a bomberos, en situaciones pues cuando hay inundaciones y eso, y es lo que más me gusta dentro de todas las áreas de protección civil.
¿Y el contacto con la gente también te atrae?
Sí, no me importa tener que estar hablando con gente o que no conozco y tal, la verdad.
Hombre,
que...
te tienes que meter en el bolsillo a esa gente que muchas veces te encuentras en situaciones, sí, de muchos nervios, que está desbocada, que no controla, pues no sé, ha habido un percance y no sabe cómo actuar, y en ese sentido te tiene que gustar, ¿no?
Sí, te tiene que gustar, y además luego también tener tú la sangre fría para en situaciones que hay un poco más de estrés y tal, mantenerla tú. Sí, eso también hay cursos y eso que nos
este
dan.
Este año hemos metido, uno de los módulos que hemos incluido este año en el curso es apoyo psicosocial, ese apoyo a la gente cuando tiene un problema, un accidente, una mala noticia, pero también para que el voluntario cuando se vaya a casa, esa mochila que lleva, pues la deje un poco aparcada, ¿no?
Sí, porque uno tiene que tener mucha sangre fría ante situaciones... bueno, catastróficas, ¿no? De heridos, de niños, de
fallecidos. Muchas veces no es más el entorno lo que te lo que te provoca esa sensación de muchas veces de no saber llegar, más que el ver un herido o no verlo. O sea, es todo lo que mueve.
La situación
un
general,
familiar
sí,
llorando, cuando hay un niño herido, pues es una situación muy tensa. Entonces eso también hay que saber, cuando te vas y te quitas el uniforme, también hay que saber aparcarlo.
¿Y a tu madre siempre le gustó?
Yo, mi madre.
¿Y a tu padre? Digo, a los dos.
Sí, sí les gustó. Preferían, obviamente, que estuviera un domingo por la mañana y por la tarde de guardia en Protección Civil que estar en el parque en un banco con dos litronas.
Ay, hombre, claro, es que vaya un ejemplo que me has puesto, también tú, ¿eh? ¿Se requiere una situación física buena?
No, porque en muchos campos que tocar, entonces pues no hace falta, hombre, lo ideal sería estarlo, pero ya por salud propia, pero no es necesario, o sea, no hay unas pruebas físicas para acceder ni nada.
Cuéntanos un ejemplo, por ejemplo, alguna de las últimas intervenciones que hayas tenido, Jesús, desde el minuto uno que tú estás donde sea y te llaman y te dicen que tienes que acudir. ¿Cómo va eso? Es que yo quiero saber, en modo película, ¿sabes? Un poco ahí, ¿cómo es?
Pues mira, entre comillas tranquila, la última en los fuegos artificiales de un pueblo que le damos apoyo nosotros, de Navacerrada, estábamos con bomberos, con agentes forestales, bueno, con brigadas forestales y nosotros. Teníamos tres puntos dados, nosotros estábamos en un punto y empiezan los fuegos artificiales y pues hacía un poco de aire, no había llovido, pues... Lo que suele pasar en estos casos es que una chispita prende un poco de pasto. Me tocó salir corriendo con la manguera del coche, apagarlo, porque además el incendio estaba al lado de un contenedor de gas, de estos de gas natural. Como alma que lleva el demonio, claro, sabes que está ahí el depósito y sales corriendo. En esos casos sí que se necesita una buena forma física porque llevas el equipo que pesa bastante. Más tirar de una manguera que va con agua y pesa. Esa es de las, entre comillas, tranquilitas, porque es isofacto, o sea, es acción-reacción. Luego, las más así de película es cuando estás de guardia y te llaman para un aviso con la ambulancia. esa ya sí que es más estresante para ti, porque entre que llega, ya no sabes cuánto tiempo ha tardado desde la persona ha dado el aviso hasta que te le dan a ti. Súbete a la ambulancia, ve hacia el punto donde te han dicho y ponte a atender. Eso es, para mí, es los momentos más estresantes. El rollo de película de coche por aquí, coche por acá, tal. Y yo todavía no me atrevo a conducir la ambulancia. Prefiero que la conduzcan compañeros.
Bueno, todo irá por partes.
Todo va por partes.
Porque como eres uno de los mejores, pues acabarás haciendo todo, ¿eh? Cada una de las cosas.
Tampoco te creas, ¿eh? Que me da un poquito de respeto conducir la ambulancia.
Tú no le digas a nada que no vas a hacerlo. Pues es un buen ejemplo de ver cómo se puede ayudar, cómo se puede ser voluntario, cómo formar parte de la PROTE, que tiene un papel fundamental en muchas de las cosas públicas que nosotros vemos, porque acudimos a ver un concierto, a unas fiestas patronales, como decía, ante un accidente, ¿eh? Y da gusto ver cómo actuáis. Estáis todos muy bien coordinados, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, como decía Andrés, junto a Samur, y en el caso de otros municipios, pues como equipo. Que sigáis así de bien, que sigas esa carrera meteórica que te veo.
Sí, no sé. La está siguiendo, ¿eh? La está siguiendo.
Va a seguir subiendo, ¿no?
Sí, sí. Este chico. Ahora mismo ya es, dentro de las áreas de responsabilidades que tenemos, lleva una de las áreas, además una muy importante, que es comunicación. Ya que estamos aquí en un medio
Hombre,
de,
pues es un área muy importante.
De comunicación, efectivamente. Y la verdad es que la proyección que tiene Jesús dentro de nuestra agrupación es alta.
Pues muchas gracias. En primer lugar, le vamos a dar las gracias a Jesús Zamora García, voluntario estelar, ¿eh? Y en segundo lugar, a estos profes que han conseguido que gente como Jesús pues hagan y desarrollen su trabajo, Andrés David Horcajo y Carlos Salmerón. Gracias a los tres.
Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Oh, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Entre los propósitos de este año, ¿estás pensando en hacer un voluntariado? Cuantos más voluntarios seamos, a más personas podremos acompañar. Te necesitamos para seguir trabajando y construyendo una sociedad más justa. Porque aún hay muchos semejantes a los que acoger y acompañar. Sal al encuentro del otro. Acércate a alguna de nuestras charlas institucionales e infórmate de lo que puedes hacer. Cáritas Madrid. ¿Qué quieres que haga por ti?
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Este fin de semana se ha saldado con un montañero que falleció al caer 300 metros en el risco de los Claveles en Peñalara, aquí en Madrid, en la Sierra de Guadarrama. Y no nos cansamos de llamar la atención y de saber qué precauciones debemos tomar si queremos subir a la montaña con estas condiciones climatológicas, aparte de los accidentes que evidentemente pueden surgir. Así que vamos a hablar con José Manuel Cámara, que es secretario general del Club Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Manuel.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues lo primero que queríamos pedirte es que nos ubiques un poco en esta zona dentro de Peñalara, de los Claveles. ¿Cómo es esta zona?
Bueno, pues esta zona está comprendida dentro del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Es montañas altas, por encima de 2.400 metros, que es concretamente Peñalara es la cumbre de 2.430 metros, próxima a Claveles, que es donde se ha producido la zona del accidente. Es zona que en condiciones invernales hay que considerar de alta montaña, y más, pues, naturalmente, con la situación que se produce en estas épocas de que se forman heleros, de zona glaciar y, por tanto, más peligrosa.
¿Qué precauciones son así las básicas que debemos recordar sin cansarnos en estas fechas para salir a la montaña?
conocer el recorrido, conocer las condiciones, muy importante, llevar a alguien que nos acompañe y que conozca el terreno. Y, por supuesto, nosotros saber que hay que ir con un equipo adecuado, que es muy importante, de vestido, de abrigo, guantes, gafas y, sobre todo, calzado. El calzado es fundamental.
Cuando es época de verano o época de primavera, sí que quizá puedo llegar a pensar, ¿no? O podemos llegar a pensar que hay excursionistas o senderistas que de repente llegan a un límite y siguen subiendo y efectivamente no llevan calzado adecuado, por ejemplo. Pero cuando hablamos de estas temperaturas que estamos teniendo ahora en esa zona y de ese hielo y de esa nieve, ¿hay gente imprudente?
Pues desgraciadamente sí. No queremos decir que este haya sido el caso, porque un accidente le puede ocurrir a cualquiera, pero sí es común, al ver un día tan bueno como el que ayer amaneció, con unas condiciones de temperatura magníficas, donde además escasea mucho la nieve en general, en un recorrido de montaña normal, sin mayor trascendencia. Pero ocurre que concretamente en la zona de Claveles, pues son unos riscos con unas laderas muy pronunciadas, con unas rocas bastante lisas, uh-huh, donde no hay sendero, sino que hay que ir trepando de roca en roca, y además de las zonas donde puede formarse hielo, se produce un hecho que se llama el verglas, que es sencillamente que la humedad de la noche se posa sobre la roca y con el frío se congela. Entonces se forma como un espejo que aparentemente no hay nieve, no hay hielo, pero al pisarlo resbala. Y claro, sí, es la zona concretamente de Claveles es muy peligrosa.
Vosotros lleváis mucho tiempo pateando, vamos a decirlo así, esa zona. Peñalara es ciertamente un rincón bastante especial, ¿eh?
Sí, claro.
Para mí siempre ha tenido un sentimiento especial, quizá por ser la parte más alta. Ahora sí que es verdad que hay mucha gente a que acude a recorrer los picos, a recorrer los senderos que hay, pero de toda la vida Peñalara se ha caracterizado por ser uno de los puntos más importantes, ¿no?, de todos los montañeros y alpinistas madrileños.
Sin duda, la cumbre de Peñalara y de Claveles pues permite unas rutas magníficas que además son de disfrutarlas en todas las épocas, uh-huh, adaptándonos a las condiciones del terreno. Pero por supuesto, para nosotros es nuestra montaña tótem, ¿eh? Uh-huh. Y para muchos montañeros, partiendo del Puerto de los Cotos o de el Paular, pues permite unas rutas largas, aéreas, con unas vistas bellísimas de toda la Sierra del Guadarrama, sí.
Bueno, pues vamos a seguir visitando esta zona de la Sierra Madrileña, eso sí, con la precaución que nos estaba aconsejando José Manuel Cámara, secretario general de este Club Alpino de Peñalara de toda la vida, y teniendo en cuenta que hay que salir preparado a la montaña y, bueno, acompañado lo que él nos contaba, para que, aunque sea en caso de accidente, que ha podido ser lo que ha sucedido este fin de semana, por lo menos nos quitemos ese riesgo en el que va implícita la poca precaución que podamos llevar. Muchísimas gracias, José Manuel.
No hay de qué. Un abrazo.
A puntito de llegar a la una de la tarde, vamos a ver por dónde va la actualidad.
Solo un recuerdo más de nuestra ilusión.